Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado. Stuck in reverse, and the tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace. 1:07, aquí estamos en Mediodía en COPE más Cantabria hasta las 2 de la tarde. Me gusta esta canción porque la verdad es que si tecleas la página oficial de La Garlopa Muebles y Decoración es como flotar,
sí,
en un auténtico paraíso.
Totalmente. ¿Verdad?
Es una empresa especializada en la ebanistería que daba comienzo en el año 1940. Y que hoy continúa, pero que muy viva, con la tercera generación ya. Es de verdad una verdadera maravilla. No sé si podrás ahora mismo, mientras charlamos con su responsable, con Aurelio Fernández Teclear, y si no, pues lo mejor, lógicamente, es acercarse hasta, sí, Torrelavega y visitar y descubrir, si aún no lo has hecho, este espacio que genera admiración.
Sí, una paz tremenda, pero también un gusto, Cristina, brutal, un tacto en el diseño, sí, sí, de esos muebles. Puede tener una primera sensación de que son muebles no modernos, sino más bien tirando a clásicos, pero todo lo contrario, tienen ese toque que encajan perfectamente en la cultura y en la moda de hoy en día.
Aurelio Fernández, 50 años de experiencia al frente del negocio. Vamos a charlar con él para que nos cuente precisamente, ¿no?, cómo comenzaron y cómo se sobrevive 80 años después en un ámbito, pues, francamente competitivo. Es un gusto poder hablar con la segunda generación, sí, pero como ya comentábamos, la tercera está trabajando.
Sí, lleva 50 años de experiencia, madre mía.
O sea, que casi nada. Aurelio, ¿cómo está? Buenos días.
Pues muy buenos días. Encantado de hablar con vosotros.
Pues igualmente. ¿Cómo fueron los comienzos de este gran negocio de Torrelavega?
Bueno, pues todo evolucionando. Fueron, bueno, pues unos comienzos con un taller que tenía mi padre, que me salieron los dientes en él, vamos a decir, Y bueno, pues era con una maquinaria más sencillita, con todo mucho más manual que actualmente. Pero bueno, ahí hemos ido caminando y llevamos la trayectoria que llevamos, Entonces sí que todo ha ido evolucionando también, pues muchas cosas a mejor, gracias a Dios, la mayoría, todas a mejor. Y entonces pues hemos ido también cambiándonos la ubicación. Estábamos primero en el centro de Torrelavega, luego pasamos a Campuzano, donde tenemos el taller actualmente, y luego hemos ido abriendo la tienda de La Garlopa, que estamos aquí en el centro de Torrelavega, en el cual diversificamos mucho en todo contenido, tanto de sofás como mueble, como, en fin, todo lo que se relaciona con el amueblamiento de un hogar, incluso de un hotel. Hemos hecho hoteles también, hemos amueblado hoteles, restaurantes, en fin, es un abanico amplio. Y luego pues sí que hemos viajado también mucho para hacernos con los mejores fabricantes y el mejor producto que pueda existir en el mercado. Pues hemos ido a París, a Milán, a aquí, bueno, en España, a Valencia, en fin, recorriendo, pues eso, intentando buscar calidad-precio, pues lo mejor del mercado y demás, ¿no?
Claro, renovarse o morir, los tiempos cambian, hay mucha maquinaria moderna, pero sí me gusta ese tacto, como decíamos antes, de al ser en los inicios una empresa especializada en la ebanistería, pues que esos, sí, trabajos en madera tienen un toque clásico que también puede encajar perfectamente con las casas de hoy en día, ¿no?
Sí, hoy en día se hace un poco de todo, es un poco a gusto del cliente. Trabajamos también en mueble de diseño, que ya ahora ha cambiado muchísimo, porque antes se hacía mucha moldura, mucho junquillo, muchas cosas más curvas, más retóricas, más, y ahora se ha simplificado un poco al pragmatismo del mueble y a la belleza del mueble, que también la tiene, aunque sea en un estilo más moderno y más actual y más práctico, más limpio, ¿no? Uh-huh. Entonces, en eso sí que se ha evolucionado y hemos evolucionado con los tiempos. Yeah. Nosotros en la tienda tenemos la ventaja de que, además de contar con los mejores fabricantes, por ejemplo, en sofás o en otra serie de cosas, en vitrinas, muebles en general, de salón, de dormitorio, tenemos la ventaja que si alguien quiere algo especial, se lo podemos fabricar nosotros, lo podemos crear nosotros y hacer, ¿eh? E incluso diseñar, porque bueno, tenemos decoradores, mi hija por ejemplo es decoradora y luego hay dependientes también que también lo son, y es un poquitín todo un poco a gusto del cliente, y lógicamente asesorándole y ayudándole a que quede la cosa perfecta, claro.
Aurelio, ¿eh? Pues es que yo me quería detener un poquito aquí, porque creo que merece un capítulo aparte, valor añadido, pedazo, equipo de decoración que debe dirigir tu hija, porque claro, me parece espectacular esa combinación de la que apuntaba Jaime, ¿no? Ese mueble clásico con el contraste de lo moderno, creo que hacéis un trabajo brillante, ¿eh?
Pues sí, lo estamos intentando, ¿no? La verdad que nos dan nuestros clientes muchas satisfacciones muchas veces y nos sorprenden con sus halagos. Pero sí, intentamos que las cosas queden bien.
¿Quién ¿Quién es la responsable? ¿Cómo se llama?
Pues mi hija es Eva.
Eva Fernández.
Sí, bueno, Eva Fernández, que es la decoradora, ¿eh? Luego tengo a mis otras dos hijas, que también están en el negocio, que son también tienen su tacto y su gusto. Mi mujer también, aunque ya, bueno, pues un poco menos activa. Entonces, son las que llevan el tema administrativo, pues mi hija Sonia y mi hija Marta.
Muy bien, que hay que presumir de las tres, normal.
Y eso es un poco lo que... los negocios hoy en día, pues tienes que estar en el campo decorativo y en el campo tal, y luego en el campo administrativo, que es muy importante. Hombre, también. Claro.
¿Dispuesto a dar el relevo a Aurelio y que vuele la empresa con tus hijas o no? Todavía hay que estar ahí contigo.
Sí, hombre, sí, yo siempre estoy dispuesto, sí. Lo que pasa es que, bueno, pues es una cosa que te gusta colaborar y has estado toda la vida en ello y seguimos ahí.
Ya, sí, Aurelio, pero que no ha tenido que ser fácil, es un mundo muy competitivo, ¿eh?
Pues sí, la verdad que ha sido, bueno, todo, pero bueno, una vez que lo miras a la trayectoria dices, bueno, pues oye, ha sido bonito también, hay que disfrutar del camino, ¿no? Se dice, no es llegar solamente, que bueno, todavía no, intentamos seguir caminando, ¿eh? Claro. Entonces, bueno, pues...
Pero supongo pues, que sí, se habrán vivido momentos muy, muy complicados, ¿no?
Pues sí, ha habido momentos complicados, ha habido momentos de crisis. Me acuerdo en el 94, que fue cuando murió mi padre, en el año 94, vino ahí una racha así un poco rarita, pero bueno, luego con trabajo, con esfuerzo, con tal, se ha ido superando todo.
¿Internet, Aurelio, es un aliado o es un enemigo? Porque supongo que el cliente venga con la idea muy clarita, con lo que hay, las opciones. ¿Cómo ha valorado con el paso de los años el perfil del cliente?
Pues para nosotros es un aliado, claramente, claramente. Y es un aliado en muchos sentidos, pero sobre todo en el sentido de que rara vez no podemos satisfacer al cliente, porque al tener ebanistería y poder desarrollar el trabajo que el cliente desee, pocas veces no podemos darle satisfacción y hacer lo que quiera el cliente, no como igual antiguamente también había, sobre todo las mueblerías antiguas, pues a veces era sota caballo y rey, esos muebles no son esa medida, es eso, no, claro, se puede tal. Luego ya ha ido evolucionando eso, estoy hablando de hace muchos años, ¿eh? Ahora ya ha ido evolucionando y ya sí que incluso los fabricantes pueden hacer algo a medida. Pero tenemos la ventaja añadida de la ebanistería.
Además, de verdad. Pues dedicados, o sea que, bueno, pues como nos has dicho, un poco a todo, ¿no? Muebles, sofás, decoración, iluminación, descanso y, claro, pues supongo, presupuestos pues ajustados, sí, al bolsillo de cada uno.
Pues sí, sí, lógicamente tenemos un abanico muy amplio. Por ejemplo, pues en un salón, que lo principal y lo primero que se hace en un salón es, nos gusta siempre hacerlo sobre dibujo, sobre plano, ¿eh? También dibujamos, tenemos para dibujar sobre AutoCAD y demás. Entonces es situar un poquitín el salón, tanto el sofá, una cosa, otra, para dejarlo todo cómodo y que esté, pues eso, cómodo y agradable la estancia, ¿no? Y luego ya el sentido del cliente, le gusta una cosa más rústica, una cosa más moderna, en fin, tenemos un abanico amplio donde puedo elegir, una vez que sitúas cada cosa en su sitio, pues ya es elegir un poquitín el estilo de cada cliente, lo que más le guste, ¿no?
Claro, Aurelio, ya nos ha quedado claro que tu hija, además, como jefa de diseño y demás, pues ya puede hacer, sí, con simplemente las medidas, poder orientarte una habitación entera y amueblarla perfectamente. Pero, claro, ¿quieres destacar alguna otra especialidad que digáis que en la garlopa soy los números uno? Que los oyentes de COPE sepan, mira, si voy a la garlopa, tengo que ir a por esto.
No nos gusta presumir, pero bueno, por ejemplo, tenemos una amplia gama en sofás. En sofás tenemos los mejores fabricantes y donde elegir telas, en fin, una gama muy amplia en el tema de sofás. Y luego pues con Cherlón, que se puedan hacer cama, que en fin, es una de las cosas, ¿no? Pero en línea general ya digo que el abanico es amplio, porque fabricantes ya tenemos un catálogo enorme de fabricantes que bueno, pues dependiendo de lo que quiera el cliente, pues vas hacia uno o vas hacia otro, ¿no?
Ya, pero
vamos,
plus añadido del ebanista, ¿no? Que lógicamente heredaste, sí. Pues eso es algo a destacar. Qué profesión tan bonita, para mí sois artistas, está claro. Y qué poquitos quedan, ¿verdad?
Pues esa es una de las cuestiones que tenemos problemas con el tema, sí. Precisamente ahora se va jubilando la gente y no
encuentra... No hay relevo, ¿no?
Ebanista.
Claro.
Y se ha ido dejando un poco, pues porque la gente no... Aquí tenemos una escuela taller en Solares, que es un instituto que se dedica al tema de la madera, y no hace mucho venía en el diario Montañés, pues que había dos alumnos solamente. Entonces es una pena que la gente no le dé por las profesiones, que bueno, que pasan yo creo que en todas también. Pero bueno, esta de la medicina sí que se ha evolucionado. Antes había cosas quizá más retórica, en el sentido de que había curvas... para el isabelino, que había que saber trabajarlas, que había que hacerlo, que... En fin, ahora es todo más sencillo, vamos a decir, y más lineal, pero que no queda... No hay gente quiera que quiera aprender el oficio.
Pues es una pena, la verdad que es una pena.
Y pasa con esto y pasa en general también, sí. Pues yo creo, no sé, albañilería, fontanería, etc. Los gremios en general, yo no sé de quién dependerá, pero... debiera enfocarse un poquitín a este tema. Antes teníamos en la Asociación de la Madera una colaboración bastante intensa con el Instituto de Solares, pero que es que últimamente pues no hay alumnos. No hay alumnos para... Y podrían ir venir a hacer prácticas en los talleres, en
pues
fin.
Fíjate, bueno, hay que darse
llamamiento. Es donde realmente se aprende el oficio, claro. en los talleres.
Está claro, ¿sí? Pues hay que darse llamamiento a ver si alguno recoge, porque trabajo hay, ¿verdad? Además.
Pues sí, trabajo sí hay, sí. Trabajo hay, pero que... Ya digo,
lo que no hay de momento es alumnado y gente interesada en recoger el testigo, pues una verdadera pena, porque desde luego me quito el sombrero. Aurelio, que brindamos desde COPE por otros 80 años más, por lo menos.
Por lo menos, por lo menos. Sí, hay que brindar, sí, está claro.
Vale, sí. Un abrazo, dime.
Y bueno, pues nada más.
Claro.
El comentar que bueno, que tenemos un poco un abanico muy amplio de producto, y lo que hemos hablado de los sofás y demás.
Claro, no,
y que... La garlopa es donde... Y además, el nombre de la garlopa viene porque mi padre era un enamorado de la garlopa, porque él empezó el oficio, no había máquinas para pillar, o sea, y empezó labrando la madera con la garlopa, que es un instrumento, un cepillo grande, no sé si sabéis, un cepillo muy grande que es para las barras y para todo, era a base de a mano todo. Y el símbolo es ese, la garlopa. Tenemos en el camión y eso, pues tenemos una garlopa dibujada con la viruta, el chirlo de viruta que sale.
Sí,
Y es un homenaje un poquitín al oficio y al trabajo
que habéis realizado durante este tiempo y a lo que os queda por hacer. Oye, que nos ha encantado hablar contigo, que estáis, por cierto, en una calle que nos encanta, porque hay muy buenos negocios y grandes profesionales en la calle Ruiz Tagle. Sí, señor.
Sí.
Un abrazo, Aurelio, para ti y todo el equipo.
Igualmente, un abrazo muy fuerte y encantado.
Igualmente, gracias.
Un abrazo.
Estás perdiendo el... Estimado cliente, como dice la canción, no pierdas más el tiempo pensando. Es fresco, sin duda. En BM Supermercados estamos comprometidos en ofrecer la mejor selección de frescos para cuidar de ti.
BM Supermercados, muy fresco, muy nuestro.
Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico, como es habitual, para conocer cómo se circula ahora mismo en las carreteras de Cantabria. Lucía Andújar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Cristina. ¿Qué tal? Momento tranquilo en la red de carreteras de Cantabria. No van a encontrar ninguna incidencia que dificulte la circulación, aunque eso sí les pedimos mucha precaución. Se van a circular por la Nacional 634 a su paso por Valdecilla por obras de mejora de la calzada.
Gracias, Lucía. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que tendremos nubes bajas en el litoral. Lo hemos tenido por la mañana, pero vamos, la nubosidad va a seguir a lo largo de la tarde, con posibilidad incluso de algunas precipitaciones débiles y dispersas, sobre todo en el litoral oriental y durante esta tarde, como te he comentado, con máximas que oscilan hoy entre los 14 y los 17 grados. Mañana de nuevo cielo cubierto, eso sí va a ir disminuyendo a intervalos nubosos. No se descarta tampoco alguna precipitación débil y dispersa con mínimas que estarán entre el grado de Reynosa y los 11 de Santander y Castro Urdiales, en cuanto a las máximas de 12 a 15 grados. Qué divertido visitar Peugeot Auto Palace, qué divertido, porque te vas a sorprender, es muy divertido de conducir, claro que sí, además de irresistible. El color que nos envían de esta fotografía del nuevo 208, ¿no? Me tiene loca, de verdad. Parece un coche precioso, se reinventa, explora nuevos horizontes, tiene un motor eléctrico que cuenta con una autonomía de hasta 410 kilómetros, además de 156 caballos de potencia.
Y es muy chulo, es muy vistoso, porque tiene un frontal muy potente que además incorpora la última firma lumínica Full LED Technology en la parte delantera y un LED en la parte trasera. Así que, como dices, y con ese precio, consigue la gama de este E208 Peugeot desde 125 euros al mes. Pues nada, Autopalas tanto a Santander como a Torrelavega.
Claro que sí. Mira, en ese Peugeot acaba de llegar Roberto Macho Quevedo. Y en ese Peugeot nos vamos de ruta antes de saludar a Roberto y a un gran director de Cantabria, porque mañana además se estrena su película en la Filmoteca de Cantabria, Mario Camus. Dime que vas a volver. Hasta este domingo no te puedes perder las jornadas del atún rojo. Mira que te insistimos, porque además de alegrarte el paladar, tiene múltiples propiedades para la salud. ¿En dónde? En la dársena de Suances. Te esperan 14 especialidades de atún rojo.
Vamos a probarlo, pero también en Pedreña, si hablamos de unas inigualables sardinas a la brasa o el rey de la mesa, el besugo a la parrilla, pues hay que ir a La Curvita, al asador El Tronqui, con más de 30 años de experiencia que avala el buen hacer de Pedro y su equipo.
Bueno, ya estamos a jueves, nos queda menos para saborear ese exquisito cocido montañés de la Alberuca que cada fin de semana se incorpora a su menú, pero ya sabes, mientras tanto, disfruta del picoteo. Zamburiña, rabas, ibéricos.
Qué envidia me dio Cristina Jimeno cuando me dijo que había probado las jornadas de los calzots en el restaurante Melli de Somo, Claro. Tienes, para empezar, esos exquisitos calzots, y de segundo, pues pudo elegir mi compañera Cristina
unos bocartes a la cazuela.
Pero también tienes callos, para el que le gustan los callos, de primera división, butifarra con huevos, un cachopo para dos personas y otras sugerencias por este precio, 27,50, incluyendo postre, bebida y café.
Tú me das envidia cada lunes cuando te vas al hipódromo de Suso, y ahora mismo nos ofrecen una ración de 100 gramos y de 100 gramos de angulas. Y de segundo, lechazo al horno, chuletón de Tudanca por 85 euros persona.
Seguimos en la capital de Cantabria, porque si te apetece un buen menú diario, no dejes de visitar el restaurante Bedoya, frente al complejo de la Albericia, de martes a sábado, porque tienes un menú casero por solo 12 euros y los domingos y festivos por solo 18.
Y tampoco te pierdas las décimas jornadas de La Matanza en el restaurante El Cruce de Vega de Paz, contundente cocido montañés, y puedes continuar con unos extraordinarios huevos con matanza. 18 euros con postre, pan y vino.
Atención, empresarios de hostelería. ¿Cansado de ofrecer los mismos panes tradicionales en tu negocio? En Panadería Torre y Gómez Pan te ofrecemos panes únicos. Sorprende a tus comensales con panecillos hechos en horno de leña. No te conformes con lo de siempre y haz que tu negocio brille. Contáctanos y pídenos tu pan. Panadería Torre y Gómez Pan, el sabor que hace la diferencia.
¿Te imaginas todo lo que puedes hacer con lo que puedes ahorrar en las rebajas de Mi Mundo?
Es hora de hacerlo realidad.
Con las segundas rebajas de Mi Mundo. Paga menos, vive más.
Hasta el 11 de febrero, aprovecha nuestros descuentos y date un capricho.
Y podrás financiar hasta en 24 meses.
Autovía Santander Torrelavega, salida 197, Santa Cruz de Bezana. Mi Mundo, tu tienda de muebles y decoración.
Hola, Roberto Macho Quevedo.
Muy buenas.
¿Cómo estás?
Encantado.
Bienvenido. Ya es jueves y el cine es protagonista, y la suerte de poder hablar con Álvaro de la Hoz, pues bienvenida sea, un auténtico privilegio. para hablar de una película, un largometraje, Hazlo por mí, que costó mucho, pero que ha tenido un importantísimo recorrido, ¿eh? Le costó mucho poder arrancar con ella, ¿no? Y terminarla.
Sí, sí, fue un gran parto, como podemos decir. Es la primera película, primer largometraje de alguien que tenía mucha experiencia en el cortometraje y de alguien que vive por y para el cine, que le preguntaremos luego si después de este largometraje le han quedado ganas para seguir haciendo largometrajes o ya dedicarse a los cortometrajes, aunque, como bien has dicho, después de ver la respuesta, tanto en Cantabria como fuera, con premios y festivales, la verdad es que yo creo que el esfuerzo y los años que costó, que lo tuvo que dejar aparcado y todas las vicisitudes que tuvo, yo creo que han merecido la pena, ¿no? Ahora se lo preguntamos a Álvaro de la Hoz.
Claro, Álvaro, ¿estás por ahí? Hola.
Aquí estoy, hola. Pues
así vamos a empezar con todo lo que ha costado salir adelante. ¿Te han quedado ganas o ya seguro que estás trabajando en otro más?
Sí, a mí me han quedado ganas, ¿eh? Yo me lanzaría mañana a hacer la siguiente. Lo que yo siempre cuento es que esta peli fue una peli de muy, muy, muy bajo presupuesto. Y la hicimos literalmente con lo puesto. Y fue muy duro por la falta que teníamos como de recursos y de todo. Y la cosa es que yo me lanzaría mañana a hacer otra igual que esta, pero ya no sería capaz de engañar a nadie para que me acompañara a esta aventura. Es decir, necesito más presupuesto para el siguiente porque me di cuenta de lo que es para el equipo, los actores y todo. Pero bueno, si por mí fuera, sin problema.
Vas a tener que seguir sembrando entonces, o hacer algo modestito para convencer, ganar algún que otro premio y poder contar con más presupuesto entonces.
Claro, sí, sí, sí. O sea, el siguiente proyecto tiene que ser igual un poco menos ambicioso que este, y sí que lo vamos a desarrollar como con más tiempo para, bueno, intentar que esté más armado y que tenga más... Este fue, nos lanzamos a lo loco a hacerlo.
Bueno, fíjate, yo creo que tardaba 9 años en ver la luz, ha sido rodada íntegramente aquí. Oye, pero el recorrido que ha tenido por festivales en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica, los premios que ha recibido, desde luego es yo creo que más que merecido por todo lo que nos estás contando, por todo lo difícil que fue, por el bajísimo presupuesto y por todo el equipo y el elenco que te acompañó en esta verdadera aventura, ¿no?
Sí, 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 totalmente. O sea, nosotros llegó un momento, o sea, era tanto esfuerzo el que se volcó en la peli como tanta ilusión que yo sabía, digo, bueno, la peli no va a ganar un Oscar al final, o sea, no vamos a tener como una cosa espectacular cuando esté terminada, pero sí que es verdad que luego el ver que en sitios, porque aquí tuvo muy, muy buena acogida y le agradecemos mogollón, pero luego eso, ver que en Chile la protagonista Zoe gana un premio a mejor actriz, que en Francia nos dan un premio del público y un premio del jurado joven, de un jurado que había adolescentes, o sea, ver de gente que no nos conoce absolutamente de nada, que les llegue esta película, que además es un poquito local, fue una ilusión enorme.
Contamos todo esto porque esta tarde se va a emitir, se va a proyectar.
Mañana.
Las ganas de que la gente lo sepa, claro. Ahí en la Filmoteca de Cantabria.
Claro, a las 7 de la tarde, ¿no?
Así es. Y decirle, Álvaro, los que la hemos visto, que bueno, puede ser una prueba de toque, como se dice, para ver cómo se es el largometraje, pero los que hemos visto la película, te das cuenta que hay un director con cierta sensibilidad y humanidad, porque la relación que nos va a contar aquí, sin contar mucho de ella, de esa joven Zoe con ese personaje, ese hombre más mayor, la verdad que demuestra mucha sensibilidad y sobre todo la progresión. Luego ya, lo que te haya costado a ti sacarla adelante, rodarla. Y luego otra pregunta que te quería hacer yo. ¿Estabas pensando cuando la hacías en Mario Camus, Manuel Gutiérrez Aragón? Porque igual son pedradas mías, pero esto me recuerda a su cine y me recuerda a, por ejemplo, El color de las nubes o me recuerda a La vida que te espera, ¿no? O es cosa mía.
No es cosa tuya. O sea, yo pensaba sobre todo en Mario, que con Mario yo sí he tenido algo de relación, y El color de las nubes es una película que me encanta, y sí que un poquito cuando la estaba rodando las tenía en mente todos estos referentes. De hecho, a veces bromeando con Pedro Pablo Picasso, con el guionista, viendo como escenas montadas o material de la película, bromeábamos con que estamos haciendo un poco un Neo Mario Camus.
Sí. Y luego lo que comentaba, yo me quedo también con la humanidad y la sensibilidad que desprende la película, ¿no? Pero entonces esta película no es un encargo, es algo personal. ¿Fue algo muy personal o cómo?
Pues, mitad y mitad. La idea de la película viene del guionista, de Pedro Pablo Picasso, y juega mucho con ideas que tiene él, con un mundo personal de él trasladado a Cantabria, porque Pedro Pablo es de Sevilla. Eso también es curioso. Sí. Pero él un poco trabajado con nosotros en la productora, y las cosas que a él le impactaron un poco de estar viviendo aquí en Cantabria y trabajando aquí en Cantabria y haciendo documentales con nosotros en Cantabria están un poco reflejadas en el documental, en la película. Y yo un poquito ese guión lo hice mío y busqué como las cosas que a mí me llamaban del guión, pero yo siempre me lo tomaba no como un encargo, o sea, para mí era importante, pero bueno, sabía que era la historia de Pedro Pablo. Y me llamó a mí mucho la atención cuando vi el primer montaje terminado de la película, cuando ya teníamos todas las escenas seguidas y vimos un primer montaje, de repente ver la película me impactó porque reconocí como muchísimas cosas mías. O sea, de repente me di cuenta que yo había ido desde la dirección dejando muchísimas cosas mías personales en la película de manera no consciente.
Pero coló y te dieron el pase, ¿no? Pedro Pablo, ¿no?
Sí.
Bueno, rodada en San Roque de Río Mieras, Celaya, Villacarriedo, Vega de Paz, Torrelavega, Santoña, Santander. Lo contamos porque si alguno de nuestros oyentes tiene oportunidad, que no se lo pierda mañana a 7 de la tarde en la Filmoteca. Mario Camus, ¿qué estás haciendo en este momento? Cuéntanos en qué proyecto estás metido.
Pues yo en estos momentos estoy en postproducción de un cortometraje que rodé en noviembre del año pasado. Y que por temas de trabajo no había podido empezar a trabajar en el montaje y la postproducción hasta ahora. Y bueno, pues estamos aprovechando ahora como estas semanas de enero, febrero, que son un poco más tontas, digamos, de trabajo para la productora, para intentar avanzar ese proyecto.
A mí la verdad que con Álvaro de la O se rumorea si tiene un gemelo, porque como no para de hacer cosas, porque es verdad, no, yo lo admiro eso, yo me dedico a una y no puedo más, pero cuando no está haciendo cortometrajes, con Burbuja Film o talleres, no sé si lo de el cine en tus manos continúa, va a continuar, en la Filmoteca, en Madrazo.
Sí, el cine en tus manos. Hicimos la edición de otoño en Madrazo, que es donde la hacemos últimamente, y funcionó fantástico. Salió un grupo de gente muy muy bueno, nos quedamos muy contentos y la idea es mínimo repetir este año en otoño y si podemos igual en algún otro momento del año. Uh-huh. Pero sí, eso sigue.
Bueno, pues aquí seguiremos tus pasos, como siempre. Álvaro, un abrazo.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Un abrazo a vosotros.
Que
muchas
tengas
gracias.
Un día estupendo. Bueno, y con la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, te recuerdo que desde hoy el Palacio de Festivales y hasta el domingo vamos a tener 6 pedazos de funciones del musical Charlie, la fábrica de chocolate, protagonizado por el cantante y actor Daniel Diges en el papel de Willy Wonka.
Es uno de los platos fuertes de la programación del Palacio de Festivales y ahí tenemos esas 6 funciones en el Palacio, así que todos a disfrutar, niños, mayores, con este espectáculo y este musical maravilloso.
Bueno, y con Roberto Macho Quevedo organizamos la cartelera cinematográfica como cada jueves.
Como tiene que ser, ¿no?
Y televisiva.
Sí, señor. Y televisiva.
Sí, también, o lo que queráis. Y no se organizó la Casa de Milagro. Televisivamente hablando, lógicamente.
Pues venga, vamos a ello, cuando quieras.
Es que hay bastantes películas de estas que llaman mucho la atención, que volvemos un poco a la Filmoteca también, volvemos aquí a Cantabria.
Por lo de casa, exactamente.
Porque además, como teníamos ganas de ver algo hoy en Filmoteca, pues yo os doy 2 propuestas que solo se pueden ver aquí en Cantabria. Pues resulta que tenemos a las 5:30 Sombras en el Paraíso y a las 8 Ariel. O lo que es lo mismo, Aki Kaurismäki, director finlandés, que está ahora de moda porque no hace mucho estrenó su última película, Fallen Leaves, que sigue en los Groucho, y es un director de estos minimalistas, muy humano, pero que gusta mucho, y la Filmoteca le está dedicando varias películas. Estas dos están dentro de lo que podríamos llamar la trilogía del proletariado, creo que se llamó, que se completa con La chica de la fábrica de cerillas, que también se dará. Bueno, son 2 películas, estas que podemos ver hoy, que van a contracorriente, porque ninguna de las dos llega a la hora y media. En este mundo en el que hemos hablado muchas veces de películas de 2 horas y media o 3 que te dan ganas de cortarte las venas a sí mismo,
total,
pues es de agradecer. Y luego es un tipo, como digo, que de lo esencial de lo silencioso, casi es muy Chaplin, de lo sobrio, saca gran humanidad y gran emoción, ¿no? Así que yo os las recomiendo, estas dos películas, tanto para el que acaba de conocer ahora a Kaurismäki viendo esta última de Fallen Leaves, que es una buena película, como el que le gusta su cine y no puede, pues digamos, acceder a ellas, y ahora en la filmoteca va a tener durante todo este mes varias películas, y como digo, hoy a las 5:30, la de Sombras en el Paraíso y la otra, Ariel. Dos recomendaciones, Filmoteca de Cantabria, hoy.
Muy bien.
Bueno, pues apuntado queda, y claro, en la gran pantalla pues tenemos películas con muchas nominaciones, claro.
Sí, que están dando mucho que hablar, y me está pasando lo que siempre me pasa últimamente, que los críticos las ponen muy bien y luego no son para tanto. Yo lo digo...
Claro, pero tú eres un crítico que vas al margen, ¿o qué?
No. La crítica es muy bonita y está muy bien ejercer la crítica, y al final, pero es lo que uno le gusta y lo que no le gusta. Lo que creo que estas películas, cuando digo esto, es que los críticos las ven conjuntos en los festivales. Entonces se retroalimentan y debe de haber uno o dos.
O un conclave, a ver, ¿qué decimos de esta? A ver.
Y dice, ¡es una obra maestra!
Pero mal, para eso te tenemos a ti.
Por ejemplo, la zona de interés que se puede ver en el cine de Los Ángeles habrá dicho una obra maestra. Y yo digo, pues no. Y luego en salas de cine tenemos la de Pobres Criaturas, con 11 nominaciones a los Oscars. Número 1 de taquilla, de Yorgos Lanthimos. Otro habrá dicho, radical, salvaje, libre, obra maestra. Y digo yo, pues tampoco. Vale. Entonces vamos por partes.
Venga, vamos.
Vamos a hacer un Frankenstein, que eso es un poco lo que pasa en Pobres Criaturas. Pero primero vamos con la zona de interés, que está en el cine de Los Ángeles, que es una película espeluznante.
Con 5 nominaciones a los Oscars.
5 puede tener ahí interesante. Y fíjate, una de ellas es a director Jonathan Glazer, y la otra, mejor película en general y película internacional. ¿Vale? Es una película británica, y sobre todo aquí lo que nos cuenta, volvemos al holocausto, al horror, a lo innombrable, a lo irrepresentable. Y efectivamente eso es lo que intenta hacer aquí Jonathan Glazer. No representar el horror, pero insinuarlo. ¿Y cómo lo hace? Situándonos en una familia nazi, la cotidianidad, el día a día de ese comandante, de su mujer, de sus hijos, que viven a 2 pasos cerca del campo de exterminio de Auschwitz, y que él va y viene a trabajar, pues como vosotros, y nosotros venimos a la radio, a la tele, como vas a trabajar a cualquier sitio, a una tienda, con el taxi, con el autobús, pues él va y viene a Auschwitz, a matar. Viene de matar. Wow. ¿Y cómo? Pues conviven con el mal, hablan del mal, son cómplices y ejecutores del mal. Y esto, y aquí es verdad, 2 cosas importantes de esta película, la puesta en escena, el fuera de campo, no vemos nada, pero igual les ves en el jardín hablando y ves las columnas de humo de los crematorios, se oye. Y luego lo otro importante es el sonido. Continuamente la película tiene un ruido de fondo, de gritos, de... Entonces eso, para mí, la primera hora de película está bien. Pero luego ya va perdiendo esa sugerencia, ese poder, se va haciendo obvio, reiterativo, y tiene alguna digresión, algún momento en blanco y negro, alguna ensoñación que no me cuela, y me acaba aburriendo la parte final, que se pone como muy compleja y muy crítica. Entonces, es decir, que es una película solamente brillante y buena en parte. Vale, entonces es una buena película, pero no tan buena como me la querían vender.
¿Y con 5 nominaciones, que le sobra alguna o qué?
Bueno, lo que pasa es que es una película que ya viene de festivales. Hay que pensar que, y la próxima que vamos a hablar ya vienen en Venecia, en Cannes, se tienen ese marchamo. Entonces este año los Oscars se han nutrido muchísimo de los festivales. Bien. También Anatomía de una caída, que fue la ganadora de Cannes, está. Entonces esta película venía ya con mucho marchamo. A mí, por ejemplo, de Jonathan Glazer me gusta más Reencarnación, la anterior, o Under the Skin, con Scarlett Johansson, que es el director. Pero para que veáis que es un director que siempre le gusta hablar del lado oscuro y perturbador del ser humano. Y aquí lo ha hecho a través de algo terrible, de la memoria histórica, y que está muy bien sacarlo a la luz, pero de una forma que no lo veas. No es la lista de Schindler, por ejemplo, os habéis dado cuenta. Todo es lo que escucho y lo que yo se insinúa, lo que yo pienso. Pero llega un momento que se me agota la película.
Que yo prefería cuando había solo 5 nominaciones al Oscar a la mejor película. Ahora con 10 se abre el abanico de una manera brutal.
Sí, ¿no? Sí.
Bueno, de la siguiente que vamos a hablar tiene 11, pero bueno,
yo creo que un 6.
Porque yo el otro día no acerté ninguna.
Pues por ejemplo, he acertado. Es un 6.
La primera. ¿Listo? Venga.
Es un 6, la zona de interés. Se les puede hacer a la gente. Hay que saber, a estas películas que hablamos hoy, hay que saber a lo que vas al cine. Yeah. Como vayas por ir, puedes salirte.
Bueno, Pobres Criaturas. Esta es la número 1 de taquilla, por
cierto. Exacto. Y la gente ha alucinado. Porque es la película de Yorgos Lanthimos, que es el de Canino, es el de Langosta y es el del sacrificio de un ciervo sagrado.
Qué rara esa película.
Claro.
Madre mía.
O la favorita. Hablamos de un autor con pedrada grande.
Directamente.
O Mundo Interior, que bueno, eso está bien.
Bueno, bien.
Y es otro que le encanta hablar del lado más terrible, más oscuro y más cruel del ser humano, como era aquella de Canino, o como era la del el sacrificio del ciervo sagrado.
¿Es número uno en taquilla la nueva?
Sí, pero ¿por qué? Porque viene con 11 nominaciones,
a los Oscar,
claro. Porque la protagonista es Emma Stone, Mark Ruffalo, William Dafoe. Por cierto, lo mejor de la película es Emma Stone.
Sí.
Habla de creador y creación. Pues la creación que ha hecho aquí el director con Emma Stone es maravillosa, y la creación se come al creador. ¿Por qué? Porque es una película que es como la puesta en escena. A veces deslumbrante, a veces caprichosa. A veces sugerente, a veces recargada. A veces brillante y como muy barroca, y otras veces absolutamente retorcida. Y es una película que vuelve a hablar del tema de la masculinidad tóxica, del empoderamiento de la mujer, de la mujer en un mundo de hombres que la quiere controlar y la quiere encerrar. Y fijaros, solo os hablo de la premisa. La premisa es un desfigurado científico visionario en una época victoriana que está reinventada, ya os lo digo, es retrofuturista en lo visual, que pues quiere hacer vida como Frankenstein. Entonces coge a una mujer embarazada que se ha suicidado y la va a revivir. ¿Pero cómo la revive? Cogiendo el cerebro de su bebé e implantándoselo a ella. Fijaros lo retorcido. Entonces esto que saca aquí este director, pero es una novela, está basada en una novela, da para muchas cosas. Y tú quieres hablarme del feminismo, pero hay momentos que se le va, como no lo trata así como muy tal, se le va hacia otros temas más peliagudos, como la pedofilia, por ejemplo. Entonces, cuidado, porque esta película, digo, está muy bien, es muy sugerente, pero llega un momento que no vale en la vida, venga, lanzo ideas. Habrá que tener una coherencia con lo que me estás contando. Entonces, yo estoy viendo las 2 horas y cuarto de la película y hay momentos digo, vale bien, y otro digo, vale mal. Digo, qué bonito lo que me presenta, y luego otro, qué feo. Y luego ves que es que todo es Emma Stone, en este caso, ¿no? Y luego el final es verdad que se recuerda mucho a una joven prometedora. No sé si visteis aquella película también, ¿no? El tema de la venganza, del feminismo, ¿no? En este caso, yo me quedo con Emma Stone, pero también me quedo avisando al oyente que si no sabes a lo que vas a ver, cuidado con esta película. Pero el que sea muy de Yorgos Lanthimos igual le decepciona, porque no es tan salvaje y tan brutal ni tan provocadora como suele ser este director, aunque al principio puede recordar a Canino, pero no, de verdad que no es. Es una mezcla entre cine de autor y cine mainstream, y lo que le ha salido gracias a los 11 Oscars es una película muy taquillera.
Ya.
Pero ya os digo, es otra película mía que avanza, se me va haciendo más enfermiza y más previsible y pedante. Acaba siendo la provocación que busca aquí Lanthimos, acaba siendo pedantería y pretensión. Así que tampoco me ha entusiasmado esta película que venía con Oscars y con taquilla.
Venga, Jaime.
Dudo, pero creo que otro 6.
No, 5.5.
Ahí está eso.
Me ha gustado más la zona de interés, sí, sí, sí. Ya digo, pero Emma Stone, el que haya visto esta película, es verdad que en Pobres Criaturas está de Oscar ella.
Los Tres Mosqueteros, mi lady.
Bueno, entretenimiento, pero me ha decepcionado porque esta, sabéis que es la segunda parte, sí. La primera, la de D'Artagnan, me pareció cine de capa y espada divertidísimo, que sacaba el aroma del cine de aventuras clásico, añejo, de toda la vida, que me gustó mucho, y esta no me ha gustado tanto por lo narrativo. Vuelve a estar envuelta de una forma espectacular y los actores la elevan, sin duda. Vincent Cassel, Eva Green haciendo de Milady, que aquí una Milady tampoco aparece tanto. Ella entra y sale de la escena de vez en cuando, y la película es muy espectacular, está rodada en forma muy épico, pero ya digo, narrativamente se me hace un poquitín farragosa y dispersa, porque aquí no deja de ser que los mosqueteros D'Artagnan sobre todo van en busca de saber quién atentó y quién realizó ese complot contra el rey, ¿no? Pero es una película que en lo narrativo a veces hace que me aburra. Y si la compara con la primera, si no eres muy exigente, te parecerá un rato distraído, pasarás un rato distraído con esta de los mosqueteros. Y lo último que digo, que nos la vendían como un díptico y acaba la película y tú ves que puede haber una trilogía.
Oh.
Otra vez, que te pueden sacar otra película, ¿no? En este caso. Entonces, a mí lo que me pasa con esta peli, que está muy bien envuelta, muy bien interpretada, pero no acaba de tener esa, digamos, ese vitalismo y esa aventura del cine de capa de espada que tenía la primera, y tampoco atrapa también la esencia de Alejandro Dumas como la primera, aunque quite y ponga cosas, como es normal, es imposible atraparlo todo. Así que sin ser una mala película, me ha decepcionado un poquitín también esta.
Vale. Un 5.
Exacto, un 5, bien. Estás acertado.
Bueno, vamos.
Estás 2 de 3, ni tan mal. Vamos con los estrenos, 4 minutitos nos quedan y a ver si tenemos algo en plataformas.
Bueno, en estrenos llega Argyle, lo que es lo mismo, el director, el de Kick-Ass o el director de Kissman, que ya sabéis que le gusta hacer esas películas así como muy desprejuiciadas, que mezclan humor gamberro con acción muy violenta, ¿no? Y aquí a través de una chica que es una novelista y que está creando una novela, y que resulta que lo que está creando la novela se está reflejando en la vida, con una especie de siniestra, digamos, sociedad, ¿no? Los actores están por ahí, Bryce Dallas Howard, que puede interesar también, Henry Cavill. Pero ya veis, es una película muy comercial y muy, ya digo, muy Kissman, que es como le gusta a este director. A mí la que más me interesa de las que estrenan este viernes es Sala de Profesores, que está nominada al Oscar a Mejor Película Internacional. Es alemana, está en los Groucho. Y va de eso, de una profesora de matemáticas que entra a trabajar por primera vez en una escuela, pero hay un robo y acusan a uno de los alumnos. Entonces ella tendrá que mediar entre profesores, alumnos y padres, ¿no? Y la verdad que dicen que es una película que no es muy convencional en este sentido, porque es verdad que hemos visto mucho cine sobre docentes y sobre lo importante de la enseñanza. Y esta parece que es diferente y sobre todo que es una película que te atrapa. Y luego te llega también La Tierra Prometida, película danesa, con uno de los grandes actores del mundo para mí, Mads Mikkelsen, que es estupendo este director danés. Y la otra que llega es Burning, La Plaga, que no sé si la voy a ver, porque va de arañas. Si me dan un yuyu, ¿sí? La plaga es de arañas. Es alguien que compra una araña, se va a su urbanización, y de repente la araña, que es peligrosa y venenosa, se empieza a, pues eso, a crear más arañas y a multiplicar, claro, y eso se va por toda la urbanización. ¿Me pasa a mí eso? Y no duermo. No sí. duermo. A ver cómo está tratada, porque también recordáis Aracnofobia, aquella sí, película. Sí, sí. Tiene que estar bien tratada, porque luego también son de chirigota estas películas, ¿eh? Que las arañas a veces son, no sé si será digital o si será de goma. Pero o sea, es francesa. Y esto más o menos es lo que llega a Cantabria este fin de semana.
Bueno, y en plataformas, ¿qué te ha parecido Háblame, por cierto?
Pues está pegándolo fuerte en Amazon Prime, porque es de terror. Se vendía, pues un poco como las otras que os he hablado, que decían, la gran película de terror de los últimos años. Y digo, bueno, pues está bien, tiene sus cosas. La primera hora está muy bien. La idea de la mano.
Sí, de la mano embalsamada, es que exacto. Lo he visto, ¿eh? La verdad es que bueno, pues sí, pues, está un rato entretenida, pero sí.
Pero cuando el mundo,
no, a este género, parece que no, a ver, bueno, que ya se ha visto todo, casi
sí,
todo.
Sí. Entonces ese comienzo, que además no quiere mostrarte mucho y a ver qué pasa, y te deja como la mosca tras la oreja, vale, pero cuando ya el mundo de los vivos y los muertos se juntan, la parte final, ahí a mí me chirrió, entonces no me entiendo.
Sí,
entonces,
no, yo me acabé cansando, ¿eh?
Vale.
Me acabé cansando, pero bueno, bien. Es verdad que tiene unas críticas estupendas,
sí,
¿eh?
Pero os digo, pero me estás dando la razón, que a veces se pasan, ¿eh?
Sí. Bueno, en
si
este
la
caso,
comparas,
a mí me parece exagerado.
Claro, si la comparas con el cine habitual de terror, sí que es más sugerente y es mejor, pero no es una película redonda.
¿Por qué los críticos ahora de hoy en día son menos críticos que antes? Antes casi todas las películas no pasaban el corte. ¿Qué pasa? ¿Por interés?
También
por
se dice mucho, tienes
historias.
También mucha razón. Ahora,
sí,
les gustan
ahora son
todas.
Más blanditos, ¿no?
Les gustan
claro,
todas. Bueno, pues a veces también se dice que es porque no sé si se lo pueden estar llevando por otro.
Bueno,
siempre se ha dicho, pero oye, no. Pues porque igual hay poca capacidad crítica. Ahora.
El único independiente es Roberto Macho Quevedo, por eso me fío de ti.
Hombre,
bueno, pero a unos dicen que en mi caso puede pasar lo contrario, no me gusta ninguna.
Pues Katia no dice que has dicho películas que estaban muy bien y que a ella no le han gustado, ¿no? Ya
hombre,
sabes,
claro,
la tacañona
claro,
del
claro,
grupo.
Pero es que a ella le gusta decir
la
las comedias
la
románticas,
tacañona.
A ella no le gustan los puentes de Madison, a mí me parece una obra maestra y cosas así,
ya,
¿no? Pues, ¿qué vamos a hacer? Y a mí eso me parece romanticismo, ¿no? En este
bueno,
caso.
Bueno, háblame en Amazon Prime, que sigue siendo una de las más vistas. ¿Qué más tenemos?
Los Asesinos de la Luna, wow. En Apple TV, que me vuelve a pasar lo mismo. Es la película de Scorsese,
ya.
Obra maestra, maravillosa, la veo y digo, pero ¿qué me estás contando? Si es de lo más flojo que ha hecho Scorsese, además 3 horas y media que no se la salta a nadie, vamos, 3 horas y media para una película donde los personajes y lo que les pasa son muy obvio, muy evidente, muy previsible, y en una película que no te emociona. No es mala, por supuesto, los actores están bien, pero Scorsese puede hacer algo mejor que las 3 horas y media de Los Asesinos de la Luna. Y la otra que hablo es The Creator en Disney Plus, para una de ciencia ficción con aventura que puede ser así entretenidilla. Y esto es un poco también lo que hay en plataformas, y ya la próxima semana veremos lo que hay en cartelera y volveré a criticar, a lavar y a lo que sea.
Gracias, Roberto Macho Quevedo. No se puede criticar el carnaval de Santoña porque es fiesta declarada de interés turístico regional. Qué maravilla poder terminar el programa hablando del carnaval del norte.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Todo aquel que piensa que la vida es desigual tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura, hay que vivirla. Todo aquel que piensa que está solo y que está mal tiene que saber que...
Y uno de los platos fuertes del carnaval del norte, de nuestro carnaval por excelencia, el de Santoña, fiesta de interés turístico regional,
son las murgas del carnaval. La fase preliminar acaba de concluir, ese certamen de coplas que acapara la atención, pues iba a decir del norte de España, pero no, prácticamente de todo el país, y entramos pues en uno de los momentos cumbres, ¿no? Estamos preparados porque este próximo fin de semana van a volver a actuar las 12 agrupaciones con nuevas coplitas, y será la noche del domingo cuando conozcamos a los 6 finalistas. Buenos días, somos Jaime del Olmo.
¿Qué tal? Muy buenas.
Cristina Gimeno, escuchas Mediodía Cope. Y qué ganas de hablar con una de esas murgas
tradicionales, habituales.
Y de las ganadoras, sí, ¿eh?
Muchas veces ganadoras.
Muchas veces, claro que sí. Cierran el domingo la tercera semifinal, que, como digo, va a empezar mañana. Él es Eloy Ortiz de Fragile. ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntame, ¿cómo estáis? ¿En qué momento ya? Nerviosos, supongo, como cada año estamos viviendo uno de los momentos estelares del Carnaval del Norte, ¿no?
Sí, bueno, pues preparando ya un poquito, como habéis dicho, la actuación, en nuestro caso el domingo, porque bueno, hay durante viernes, sábado y domingo, todo el fin de semana hay actuaciones en la carpa de la Plaza de San Antonio, aquí en Santoña. Y bueno, nosotros en este caso nos ha tocado cantar los últimos el domingo, y bueno, y repasando todo lo que tenemos y preparando algunas letras nuevas. Y
uno no sabe, Eloy, si es bueno, malo, regular actuar el último, porque algunos dirán, no, yo el primero me lo quito de encima y luego ya disfrutar y ver un poquito al resto de comparsas. Vosotros en vuestro caso sois los que cerráis, eso os va a mantener en tensión los 3 días prácticamente.
Pues la verdad es que sí, por los nervios que se tienen, lógicamente pues tienes que aguantar los 3 días más. Por otro lado, bueno, pues tienes un poquito más de tiempo porque se van metiendo letras nuevas y cosas nuevas y, bueno, para repasarlo un poquito más. Pero bueno, y la verdad es que después de tantos años yo no sé si es mejor o peor ir el primero o ir el último. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas.
Bueno, háblanos un poquito de las coplitas que más han hecho reír a los muchísimos aficionados que se dan cita un año tras otro en carnaval. Cuéntame.
Bueno, pues un poco de todo, porque como son tantas las manos que hay en Santoña, pues casi todo el mundo habla de todo, pero bueno, yo creo que Rubiales se lleva la palma, porque es un tema que bueno, que está bastante tiempo de actualidad, y como los morros se preparan con meses de antelación, pues sí que han salido ese tipo de cosas. Pero bueno, cualquier tema de actualidad que pueda haber ahora mismo, pues también los morros de Santoña somos a veces un poco locales y se tratan muchos temas de actualidad local, y bueno, como ha habido elecciones este año y ha habido cambio de gobierno municipal y así, pues siempre hay muchas cosas que van dedicadas a los que entran y a los que salen, con nuevos concejales, nuevos alcaldes. Se canta bastante a esos temas locales.
Decía Cristina que es uno de los carnavales referencia del norte de España, pero hay que sacar pecho también con la repercusión y el seguimiento en Cádiz, en la cuna de los carnavales. Muchos apuestan por ello, y que hicisteis historia, una amplia representación de Santoña el año pasado, poniendo en pie el teatro donde se celebran las murgas y pasando rondas y soñando con llegar a la final, ¿no?
Sí, bueno, particularmente yo estoy dentro de esa agrupación. Soy uno de los fundadores lo conocemos como la Chirigota de Santoña, porque ahí se denominan chirigotas en Cádiz. Mm. Y bueno, pues sí, es verdad que llevamos ya bastantes años participando, pero el año pasado pues fue, bueno, el culmen, digamos, de nuestras actuaciones en Cádiz, donde llegamos a las semifinales, que nunca ninguna agrupación de fuera de Andalucía había logrado. Y más siendo pues de Santoña y de Cantabria, pues bueno, a la gente todavía le extraña muchísimo más que unos locos de Santoña lleguen a Cádiz y
lo revienten.
Y casi se planteen en la final. Estuvimos a punto de pasar a la final, que es algo, vamos, realmente impensable para nosotros hace unos años.
El listón está altísimo. Yo no sé si este año, claro, pensáis de volver a representar a la región allí en Cádiz.
No, este año no vamos porque, bueno, la verdad es que supone un gran esfuerzo a nivel de todos los niveles, económico, claro, de trabajo de la gente. La gente tuvo que pedir muchos días en, claro, gente que trabaja turnos en fábricas y bueno, pues la gente o los dueños se pueden hacer un favor un año, pero claro, tampoco pues está
normal
estirando de la teta de la vaca todos los años.
Pero se habrán llamado, seguro, se habrán reclamado.
Sí, claro, pues la verdad es que sí que dejamos el listón muy alto, pues tenemos muchos amigos, muchos conocidos, interactuamos bastante con ellos y sí que nos están esperando con ganas para la próxima vez, bueno, que decidamos bajar.
A ver si hay suerte. Bueno, cuéntame un poco cómo os organizáis estos días, porque también hay que ensayar mucho y hay que dedicarle mucho tiempo
a darle más realce si cabe, ¿no?, a uno de los platos sí, fuertes, como decíamos, de Santoña.
Normalmente, bueno, pues suele ser en horario nocturno, porque bueno, la gente, para hacer coincidir todos los horarios de las personas de la agrupación, pues alguien trabaja por la mañana, otros trabajan por la tarde, y ya pues a partir de las 10 de la noche es cuando la gente está libre para poder juntarnos y bueno, pues para hacer tanto temas de escenario, escenografía o pintar o cosas que van acompañando el disfraz, tanto como para ensayar la propia Mur.
Bueno, nadie como tú para decirnos que no nos tenemos que perder de todo lo que tenemos por delante en prácticamente un mes de carnaval en Santoña.
Pues sí, claro, este fin de semana, como os comento, ya están las murgas en la carpa de San Antonio, y ya después, pues el próximo fin de semana, pues el viernes es fiesta local en Santoña. Es uno de los dos días de fiesta local, porque es el Día del Niño, que es el día de las murgas de Santoña, en realidad, donde todas las murgas salen a la calle a cantar, y bueno, pues ya el sábado es el día
grande, claro.
El carnaval de Santoña de toda la vida. Uh-huh. Y bueno, y después los dos próximos fines, pues también al fin de siguiente está el entierro del besugo, y al fin de siguiente es lo que antiguamente se conocía como el Día del Aldeano, que pasó a ser el Día del Trasmerano, bueno, pues donde la gente se disfraza un poquito de la gente del campo, digamos, y que es un día espectacular, que sí que invito a toda la gente de Cantabria a venir a Santoña, porque hay un ambientazo que...
Le tenéis mucho cariño a ese día, ¿eh?
Sí, la verdad es que empezó hace muchos años y muy poquitos éramos los que salíamos, pero ahora se ha desbordado y es un día, probablemente el mejor día del año en Santoña.
Claro, con esto que nos acabas de contar, parece que la salud de hierro de los carnavales en Santoña está muy fuerte, de muy poquita gente, ahora dices que se ha desbordado. ¿Se nota también en la calidad de las murgas y de los grupos participantes y del seguimiento que hay en Santoña y en Cantabria de vuestro carnaval?
Sí, yo creo que sí, porque, bueno, sí que yo soy un poquito más mayor, pero bueno, ya ha habido nuevas generaciones que vienen por detrás, que vienen empujando fuerte. Hay bastante cantera y murgas infantiles, este año hay 5, pero en donde hay en algunas 70, 80 componentes, entonces sí que hay un flujo de gente que vive carnaval, de niños pequeños que van saliendo, que van creando sus propias murgas y pues esto está continuando. Y bueno, luego con lo que hemos conseguido con la chirigota, pues la gente lo va viendo, le gusta, y eso pues es un reclamo para que la gente siga haciendo carnaval.
Estoy viendo el sábado 17 que está en concierto Soraya Arnelas, concursante de Operación Triunfo y representante de España en Eurovisión.
Sí, también, el sábado por la tarde ahí en la Plaza de San Antonio también está Soraya, sí.
Claro, es una fiesta de interés turístico, claro, hombre, nacional,
y un poquito de todo, hay que darle y dar gusto a todo el mundo, a todos los públicos.
Últimamente se ha ido completando con actuaciones y cosas, pero bueno, el carnaval principal, o cuando antiguamente se hacía gran en Santoña, pues lo que había era la gente que salía a la calle. Claro. Aquí no actuaba nadie ni venía nada, y con eso era suficiente. Entiendo que el ayuntamiento se está adaptando a los nuevos tiempos y que sí es un reclamo para que venga gente de otros lugares, pues hacer este tipo de cosas, pero vamos, que con la gente de Santoña es suficiente para que el que venga se lo pase súper bien.
Estoy convencida.
Damos fe.
Estoy convencida. Me decía Katia, mira, he sacado un poquito de la actuación de Frágil el otro día.
Vámonos pa'l muelle ya, que la salve va a empezar, que eso yo no me lo pierdo. Nuestra Virgen vamos a desembarcar, a llevarla a San Antonio con su pueblo. Así que vente conmigo, que nuestras fiestas van a empezar. Ponte el pañuelo, ponte el pañuelo, ponte el pañuelo.
Eloy, muchísimas gracias. Os tenemos entonces el domingo, ¿no? Otra vez en el escenario. Un abrazo enorme. Un abrazo enorme. Que viva el carnaval del norte. Que viva el carnaval de Santoña. Gracias, Eloy. Bueno, sigues escuchando Todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz en Mediodía Cope.